Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace pocos días fueron de becar de esta institución que ayuda, pues dando becas, dice su nombre, fueron al Colegio Montefalco y les dieron premios a las alumnas que habían tenido más de 9.5 o más de promedio. Y le pidieron a una que, bueno, que alguna diera un testimonio. Y una se levantó y empezó a decir que estaba agradecida ante todo al colegio por, pues porque le habían enseñado cuál era como el sentido de la vida, que sus compañeras, las amigas de su pueblo, estaban totalmente desorientadas, perdidas, y que ella sabía perfectamente bien qué es lo que quería, a dónde iba. No habló de, no sé, del inglés o de las computadoras o del Ceneval, sino como de sentido. Pues podríamos pensar que lo mismo le pasaba a un escriba que se acercó al Señor a preguntarle realmente qué es lo que importa, o sea, qué es lo primero. Creo que San Ignacio de Loyola llamaba el principio y fundamento. Pues, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Otra vez tenemos un esfuerzo para decir, esto ya me lo sé, lo puedo repetir de memoria. El problema, como siempre, es que se haga pues, realmente parte de nuestra vida, que en cada instante estemos haciéndolo. Porque el Señor está contestando con el libro del Deuteronomio, este libro que Dios le dio al pueblo cuando iba a tomar posesión de la tierra prometida, y les dice cómo deben vivir, cuál es su manera permanente de estar en la tierra. Ya dejaron su vida nómada, están ubicados, y ahora que tienen esta calma, dedíquense a lo esencial, al proyecto para el cual los hice, los creé. Y el Deuteronomio dice, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Dios, y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te he dicho. Te las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado, las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Lo esencial, principio y fundamento, hay que comenzar siempre, pues, lógicamente, por principio, por lo importante. Y es una pregunta que, pues, que siempre está ahí como cuestionándonos nuestra vida. Si es que yo he comprendido el amor de Dios y vivo amando a Dios, me creo en el amor infinito de Jesús por mí, y todo lo hago por Cristo, con Cristo y en Cristo. Y mientras más años tengo, como es lógico, más lo amo. Hoy que tengo 30, lo amo más que cuando tenía 29, y más que cuando tenía 28, y cuando tenga 31 lo amaré más. Y cuando tenga 85, más que cuando tenga 84, y cuando tenga 89, pues ya estaré con un amor tan intenso que posiblemente me muera de amor. Ya no me muero de enfermedad, sino de amor, como el alma de María que se va al cielo, pues porque ya no puede estar más tiempo lejos de quien ama. Y es el secreto de los santos, moverse siempre confiados hasta la audacia en el amor del Padre y movidos siempre por ese amor. Y tengo que decir que se me olvida constantemente, que pierdo como la orientación fundamental, que incluso en las cosas más santas se me mete la rutina y pierdo el sentido profundo, y entonces voy, no sé, moviéndome por razones humanas o a veces por inercia, o me empieza a entrar ese mal vicio de como de la tristeza del amor, o de la falta del amor, o de la sedia, de la falta de ilusión por las cosas de Dios, que se me puede convertir a veces en una especie como de rechazo o de amargura con las cosas de Dios. Pues vale la pena recordar el principio y fundamento. A eso he venido a este mundo. No quiero parecerme al hombre de hoy que se siente autosuficiente y por lo tanto no quiere amar, no quiere comprometerse en el amor. Por ejemplo, no quiere comprometerse en un amor humano. Le da miedo, no confía en que el amor lo puede sostener durante todos los días de toda su vida. Y entonces pues va cambiando de amorillos o amorcillos. Y tampoco confían en el amor de Dios, en el amor infinito de Dios, y entonces no se deciden a una vida de entrega. No creen que puede hacerlos felices el amor de Dios, el amor absoluto. Y la mejor manera de convencerlos es que nosotros lo estemos, que nosotros digamos: es que yo lo vivo y soy inmensamente feliz y volvería a entregar mi vida 1,000,000 de veces al amor. Me entrego al amor, vivo del amor. Y ese es el sentido de, pues, de la santidad. Y aquello que el hombre moderno parece que es una atadura, le parece una atadura, en realidad es una gran liberación. Y las ataduras son las otras, las ataduras son, pues, las ataduras a la carne, o al mundo, o al demonio. Se convierten en enormes esclavitudes, porque se está incumpliendo el proyecto fundamental de Dios, que es hacernos seres para el amor. Somos imagen de Dios precisamente por eso, porque somos seres relacionales. Mucho más imagen somos por esta razón que por nuestra capacidad de pensar. Hay un autor español que se llama Antonio Escotado, que es como un sabio, y dice: pues yo estudio 14 o 16 horas diarias desde que tenía, no sé cuántos, 8 años o 9 años. Y dice: pues que todo está en la ciencia. Y que sigue, pues, pobre, la verdad, es que vive tan, pues no sé, está convencido de que, por ejemplo, de que el mayor beneficio que ha acontecido en la humanidad es la invención de Internet, que puede alguien hacerse experto en lo que quiera, en geología o en economía, o en lo que quiera, con tal de que se dedique realmente a estar leyendo lo que debe. Pero sabemos que eso no es lo que hace feliz a la persona, sino pues el amor. Y será nuestra única ocupación en el cielo. Estaremos amando, estaremos metidos en ese piélago de amor infinito, un piélago que es la parte del mar más profunda, rodeados por el amor en una realidad pues, ilimitada, que nos produce una felicidad que no podemos ni siquiera imaginar. Ahí solo amaremos en ese único instante eterno de una dicha siempre nueva. Pero vamos a practicar en la tierra nuestra única ocupación en el cielo. Como decíamos ayer, que no se nos metan murciélagos en nuestra pues alma, en nuestros pensamientos, en nuestros afectos. Allá en Falco se meten a cada rato a las habitaciones unas mariposas negras bastante desagradables, porque además parece que son ciegas y cuesta mucho trabajo matarlas, entre otras cosas porque cuando las mata dejan todos los pedazos de sus alas tirados y pues a veces así andamos tristemente con murciélagos o con mariposas negras. ¿Cómo podría decir? Es que qué bonito que me dieras, Espíritu Santo, la fuerza permanente de tu amor, para que nada me distrajera, nada me turbara, y no estuviera desaprovechando el tiempo en pensamientos vanos o inútiles o en desgastes emocionales. Punto 743 de Camino dice: qué corto es el tiempo para amar. Así que corto es el que tenemos aquí, y el que tenemos aquí decide nuestra eternidad de amor. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero, como siempre, es intentar que Jesús esté siempre presente en nuestros pensamientos. Tenemos que enamorarnos. Amar es no albergarnos que un solo pensamiento. Un solo pensamiento. Y vamos a ver que no es para nada aburrido, sino muy divertido. Muy divertido estar siempre en un diálogo de amor, en un diálogo de comunión amorosa, en un diálogo de escucha y de, pues, no sé, de comentar todo lo que va sucediendo y de hacerlo intervenir en absolutamente todo lo que tenemos entre manos. Pues más presente que nosotros mismos y que cualquier prójimo y que cualquier problema, porque el primer mandamiento dice que con toda la mente, con todas las fuerzas. El segundo mandamiento dice que lo amemos al prójimo como a nosotros mismos. Ya no dice cómo nos tenemos que amar a nosotros mismos, porque eso ya viene natural, pero con una medida. En cambio el otro no tiene medida. Con todo el corazón y el alma y la mente y el tiempo y la ilusión y la determinación, el encendimiento. Y después dice el camino: haz continuos actos de amor, aunque pienses que solo son de boca. Como está diciendo cosas muy sencillas. Continuos actos de amor. ¿Sabes? Tan sencillos: Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Simplemente tú, más chiquito, o sea, tú. En mi vida hay un tú, mi vida es un tú. No existe nada ni nadie en el mundo comparado con ese tú. El amado del Padre. Y entonces podré preguntarme si soy capaz de pasarme largos ratos de silencio, de unión, largos ratos ante el Santísimo. Me encanta los cursos de retiro. Me encanta el tiempo de la noche, el tiempo de la tarde, los retiros mensuales, por supuesto cada norma. ¿Y qué obstáculos tenemos Pues lógicamente el primero de todos es el egoísmo, que nos hace vivir en torno a nuestro yo. Nuestra alma es un campo de batalla, ¿sí? O él o yo. Amarme desordenadamente, se me mete pues, cualquiera de las manifestaciones de la soberbia, la vanidad, el orgullo, la envidia, la complicación interior, los enredos mentales, los apoyos humanos, apoyarme en mis capacidades. O también se me mete la inconsideración, que me lleva a no saber por qué estoy haciendo las cosas, como las amigas de esta joven que decía, pues no saben por qué están, no saben por qué hacen las cosas. Estoy siempre corriendo, estoy siempre fuera de mí, estoy siempre con distractores, y claro, no consigo ubicarme en una persona, en aquel que debo amar sobre todas las cosas, en todos los momentos, con todas mis fuerzas. Es más, a lo mejor ni siquiera descubro a la persona. Me quedo en lo que hago. Y aquí podemos pensar que tenemos un grave riesgo, como decíamos ayer, en la práctica de las virtudes o incluso en el ejercicio de las normas, de decir, pues, ¿qué hago la norma? ¿Por qué hice la norma de piedad? Y hice la norma y ya me quedo muy tranquilo. O tuve esta victoria en la humildad porque hice, un servicio. O porque hice una corrección fraterna, o porque hice un plan apostólico, pero perdí de vista la persona del Señor, que lo hacía por Él. Entonces poder preguntarme, bueno, pues hago siempre todo, Señor, única y exclusivamente por Ti. Incluso la comunión o la misa, te me borras de repente, mis distracciones o simplemente, mi sueño. Y a lo mejor incluso mi ofrecimiento de obra se me metió en la rutina, el sepulcro de la verdadera piedad, y ya no estoy pensando que voy a dedicarte este día a Ti. Y a lo mejor resulta que al final, en la noche, no te amé más y no tengo ilusión, por ejemplo, de verte un día pues cara a cara. Me entra una ansia enorme de verte ya. De tener pues esta consideración de la muerte como el momento de la cita. Y no estoy aprovechando, como pedimos en la oración de la estampa, todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarlo más. E incluso las cosas más desagradables, más tristes, digo que nos parece que a veces nos dan como una puñalada en el alma de una mala noticia. Pues yo decir, no te preocupes por ti, preocúpate por él, el dolor que a él le causará. Hace poco me decía una cosa muy triste, terriblemente triste. Me decían que en una parroquia fueron los feligreses a pedirle a su párroco que les expusiera el Santísimo los jueves, tuvieran una tarde de adoración eucarística. El sacerdote les dijo, es una cosa tremenda, les dijo, no, porque no quiero que sean idólatras. Y me dice, Señor, ¿hasta dónde hemos llegado de nuestra falta de fe, nuestra falta de correspondencia a tu presencia real, verdadera, sustancial, a la adoración que te debemos? Pues sí, nos duele mucho, pero más le duele a él que lo consideren un ídolo o pues una cosa, no sabe con qué sentido. Una carta de 1978 que escribió el Beato Álvaro. Decía, todos los propósitos, todas las decisiones, todos los esfuerzos resultarían vanos si faltara el amor. Aquello que cuenta el Evangelio de, pues Señor, hemos comido y bebido contigo en la misma mesa, es que no los conozco, no sé quiénes son, no me trataron, no se dirigían a mí. Cuando nos sentimos enamorados, en cambio, no hay obstáculos ni dificultades, ya que fuerte como la muerte es el amor. Al primer paso deben seguir otros hasta que podamos gritar como nuestro Padre que estamos de veras locos, loquitos de amor a Dios. Está chiflada, o sea, está verdaderamente trastornada, está fuera de sí, le rebosa por todos los poros de su piel el amor de Dios. Pues qué bonito que pudiéramos decir eso de cualquiera. Y pregunta, ¿cómo llegar a esta locura? Por la perseverancia fiel en las normas, por el camino de conceder mucha importancia de amor o de desamor a lo poco. Sí, qué diferencia, qué gran diferencia. ¿Recé bien el ángelus o lo recé mal? Sí. ¿Hice hoy en la mañana bien mi ofrecimiento de obra o no lo hice bien? ¿Le concedí mucha importancia a lo poco? ¿Importancia de amor o importancia de desamor? No se trata de decir, pues, esta persona lee muy bien e hizo muy bien la lectura, ¿no? Es que, no, es saber dónde estuvo su corazón cuando leía. A lo mejor se estaba oyendo a sí mismo. No estaba como encontrando la flechita que le estaba diciendo que esa lectura la estaba uniendo a Jesús. Hijas e hijos míos, si de veras queréis acercaros a Dios, acordaos de que lo primero que se espera es la fidelidad a esos medios. No veáis jamás en el plan de vida una mera tarea que debe ser realizada. Cumplid siempre las normas y las costumbres con amor, porque constituyen un encuentro personal con Dios. Un encuentro personal. Él, un pronombre personal, y yo. O tú Jesús, y yo. Dos personas, no hay nadie más. Se reduce a lo estrictamente esencial cada norma. Aunque sea común, como la oración de la mañana, o una acción litúrgica. Es que si yo no lo hice mío, estuve pues realmente perdido en la multitud. Hijo mío, si te portas así, lo demás vendrá solo como por añadidura. Te irás acercando al Señor. Tu camino se irá transformando, cambiará. Nuestra vida será completamente distinta. Si amo o si no amo. Si amo a Jesús o si no lo amo. Y si lo amo mucho y si lo amo muchísimo, pues será muy distinta. Será una maravilla. Y de esta manera transformarás también el ambiente que te rodea, hasta provocar un gran incendio, porque el fuego de tu corazón se habrá pegado a otros y estos lo habrán transmitido a otros en una concatenación maravillosa. Pues se lo pedimos al Beato Álvaro, a San José María, a la Beata Guadalupe. Se lo pedimos ahí, decíamos, especialmente a San José, maestro de la vida interior. Enséñame a vivir así como tú, callado, porque estoy atento, no me destorlongo, no me pierdo, no me desparramo. Acabaré solo pensando en ti, hablando de ti o refiriéndolo todo a ti, transformándolo todo en algo que tiene relación contigo. se difundirá, a lo mejor aunque ni siquiera hable, no diga nada, pero se cumplirá en definitiva el proyecto de Dios, habrá entrado precisamente en, pues en esta determinación, el primero de todos los mandamientos. Estos senderos son los senderos por donde debe transcurrir nuestra vida interior. Recordemos que la obra es divina, y la obra es divina, es una obra de Dios, y sus miembros están llamados, como todos los cristianos, a la divinización, a vivir la vida de Cristo. Usted ya leía que la mujer tiene más capacidad precisamente porque en su interior sabe que se realiza la vida. Entonces puede comprender más la vida de Cristo, esta vida que se está haciendo en ella, realizando en ella. Y solo podremos realizarla si estamos personalmente metidos en Dios, endiosados. Corramos pues a la oración, postrémonos ante el sagrario y hagamos nuestra aquella exclamación de camino: Dios mío, te amo, pero enséñame a amar. A lo mejor voy a sacar 6, no voy a sacar 9.5 en esta ciencia del amor. Pero puedo ir creciendo, pues si eres que enséñame. O sea, ahí doy mis pasos, o tengo mis pininos. A veces consigo algo, pero muchas veces no. Se me pierde, se me mete la inconsideración o el egoísmo o la precipitación o simplemente la, pues como el cansancio en el amor, y tengo que renovarlo porque el amor es eterno, el amor permanece para siempre. Pues que María sea nuestra maestra, ¿cómo trataría a su hijo? ¿A qué conciencia tendría? Es decir, es que pues todo, absolutamente todo está centrado en él, en su amor, en quererlo. No tengo que hacer muchas cosas, tengo que tener mi mirada exterior y mi mirada interior puestas en él, y tengo que aprender a escuchar los latidos de su corazón. Tengo que sintonizar con él, aunque me cueste mucho, como por ejemplo, pues se pierda en el templo o camina al Calvario, o me deja sola. Amo, siempre me uno. Siempre digo, bueno, pues mi vida es simplemente sintonizar mi corazón con otro para que se realice esa esencia del amor y cumpla el proyecto de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.